Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gianpiero?
¿Cómo está, Gonzalo?
¿Qué tal, auditores? Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. De hoy, miércoles 4 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el último trimestre del año 2017. Empezando este octubre, no queda nada. Noviembre, diciembre, se nos va el año. Viene Navidad, eso sí, antes. Una fecha muy importante para el mundo cristiano también, por supuesto.
Así es.
Gianpiero, antes de empezar con el tema de hoy, que ya las adelantaremos en cualquier momento a nuestros auditores, vamos a hablar de las reliquias de la pasión de Cristo. ¿Qué pasó con la cruz, la corona, espina y un montón de otros utensilios o hechos sagrados, o hechos y artículos sagrados de aquella época? Y que se mantienen algunos de ellos bien guardados por ahí, que los vamos a ir señalando a medida que pasa el programa de hoy, miércoles. Antes de continuar con ese programa, vamos a dar respuesta a algunos mensajes que nos llegaron al WhatsApp de Radio Asunción, al más 569-9259-1910 durante la semana, y que uno de ellos es de Karen Yáñez, que pregunta que le gustaría que hablaran de un tema en el día de hoy, que es que se le podemos explicar, que es a través de un link que dice que se le podemos explicar a través del link de un foro de la Virgen María, y aparecen una serie de temas relacionados con, no sé si decir las situaciones paranormales o no, pero por ejemplo, ¿qué sucede cuando los parientes muertos aparecen? Por ejemplo, son algunos de los temas que plantea alguien cuando se le aparece la difunta esposa, visitó a Carl Luis en espíritu, una serie de preguntas relacionadas con este tópico. Le queremos contar
apariciones,
sí, como apariciones de parientes
digamos, gente conocida
y que ha fallecido, por supuesto, y aparece. Le vamos a contar a Karen que en el programa del 1 de noviembre, que ya, es día miércoles,
va igual, ¿ah?
Sí, va igual. Sí, vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a hablar, exacto, de ese tema. Recordemos que es el Día de Todos los Santos, en que la gente recuerda a sus difuntos también, porque al otro día es el Día de los Difuntos y es feriado el miércoles, por eso la gente acude a los cementerios a visitar a sus seres queridos.
Exactamente.
Y ese día vamos a tratar ese tipo de temas.
El paso más allá.
Vida después de la muerte, y vamos a entrar en esa temática. Así, Karen, le vamos a pedir que tenga paciencia, que nos espere un mes más prácticamente para darle respuesta, porque es un tema que da para mucho, es muy amplio, y ya estamos preparando ese programa, entonces ahí le vamos a dar respuesta para que se tranquilice, pero va a tener su respuesta. Nos vamos a orar un poquito, pero ese día vamos a tener esa respuesta.
Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy?
El tema de hoy es la reliquia de Jesús, pero no se me apure tanto, está apuradito.
Sí. No, está bien,
sí,
no hay problema.
Queremos también acusar recibo de otro WhatsApp que nos llegó por el programa, que vamos a buscarlo, está un poco lento el sistema aquí está. Dice que nos llegó en la semana pasada, después del último programa que tuvimos, dice: felicitaciones, no se identifica. Le vamos a pedir que también se identifiquen de repente para que pongan abajo el nombre. Felicitaciones por el programa. Quiero agradecer a Gianpiero porque en el programa anterior habló sobre Garabandal.
Sí, sí, Garabandal, ¿verdad? Hablamos.
Claro, sí. Y me hizo reflexionar sobre el error en que me encontraba. Pensaba que por haber visto un documental sobre aquello hace muchos años en el canal católico EWTN, Garabandal era digno de crédito. Me queda claro que hay que obedecer el juicio de la iglesia, y si no lo ha aprobado, por algo será. Además, fue muy aclarador también el hecho que muchas veces se lucra con estos acontecimientos que la iglesia señala que no son de confianza. Mejor tomar referencias de lo mejor, aquello lo que más entendidos indican como digno de crédito. Me parece que el programa es muy útil para salir de la para salir de la duda. Se me pegó aquí el WhatsApp. Muy útil para salir del error e intuirse mejor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias al auditor que escribió
eso.
La próxima vez, por favor, que se identifiquen con el nombre. Si no es necesario que digan el apellido, pero con el nombre, por lo menos, para saber quién nos habla y poder tener una relación más directa con ellos. Y ustedes, si quieren hablar con nosotros, interactuar, háganos la consulta ahora mismo sobre el tema que vamos a tratar hoy día.
Eso, me parece muy bien.
Ah, sí. Y también decirle a nuestro auditor, la idea de este programa es eso, es intuir un poco, educar, enseñar. Es cierto, nosotros no somos la voz de la verdad, yo menos. Jean-Pierre tiene un poco más de conocimiento al respecto, pero la idea es un poco intuir, enseñar desde el punto de vista de la iglesia, bíblico. Exacto. De lo que debe, de lo que si a veces caemos en errores, hay cosas que de repente las damos por sentada y no son tales.
No, oye, mira, aquí mandan un mensaje también. ¿Sí? ¿Eh? Dice, haciéndote caso a lo que estás comentando, dice, saludos para ustedes. El programa radial, muy bueno. Saludos de Emma Caneo.
Muy bien, Emma.
Y familia, bendiciones. Muy bien, muchas gracias a Emma por su cariñoso saludo. ¿Sí?
Bueno, Jean-Pierre, vamos a entrar de lleno definitivamente al tema de hoy, que son las reliquias de la pasión de Cristo. ¿Qué pasó con la cruz? ¿Qué pasó con la inscripción INRI? ¿Qué pasó con un montón de cosas? Muchos ya sabemos que uno de estas cosas sagradas, el más conocido es el santo...
El sudario.
El sudario.
Así es.
De Turín.
La sindone.
Pero italianos. Sin duda hay otros, no habla de sudario, pero hay otras telas que están, que existen y que vamos a ir dilucidando... a través de este programa.
Así es.
Pero primero a mí me entró la duda cuando empezamos a investigar, a averiguar un poco. Hay muchas de estas cosas que se guardaron.
Sí, así es.
Pero en su tiempo, hablamos de la época de Cristo, digamos, cuando Él fallece, ¿tenían conocimiento, tenían pensamiento de la importancia que iban a tener estas cosas a futuro?
Es una buena pregunta. Y depende de quién pensara eso. Claro. Por ejemplo, a lo mejor para los judíos le iban a bajar el perfil, ¿verdad? Uh-huh. A los romanos lo veían como un conflicto local y no le interesaba, como que algo que iba a pasar pronto. Pero para los cristianos, por supuesto, para los católicos, por supuesto que tenía una importancia, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, tenemos textos que hablan de cristianos que se mandan cartas unos a otros, y uno de ellos dice que había un compañero que tenía un mueble. No dice qué tipo de mueble, pongamos que un velador, ya. Y él lo guardaba, pero como hueso santo, digamos, como reliquia, porque era un mueble que había hecho Cristo. Porque si bien Cristo era carpintero, como su padre legal, digamos, Cristo no era solamente carpintero, él era un obrero calificado que construía casas también, como los maestros que conocemos ahora, albañil, digamos. Ese era principalmente su trabajo, albañil, no carpintero. Pero aún así todo, y se guardaba ese mueble. ¿Qué pasó con el mueble después de todo saber? Pero desapareció. Ahora, ¿cuál es la importancia realmente de una reliquia? Mira, ¿sabes tú que San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, ya nos habla de reliquias?
¿Sí?
¿Sabías tú eso? Mira, te lo voy a leer tal cual. Dice lo siguiente. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 11 al 12. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado Pablo, claro, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Entonces, claro, que es un mandil, es que es como un los carniceros de repente se ponen un mandil, para no mancharse,
como un delantal.
Como un delantal, claro. Sí, una cosa
como un delantal.
Un mal delantal. Entonces, si te fijas, los primeros cristianos se dan cuenta que las cosas que habían estado en contacto con gente santa, como en este caso San Pablo, ¿no? o con Cristo, para qué decir, ¿no? Como que tenían como ese poder, digamos, de alejar las enfermedades, hacer salir a los malos espíritus. Entonces el interés por las reliquias aumentó, una por el uso que entre comillas podemos darle, ¿no? Y el segundo, como un recuerdo de la pasión y todo eso, importante, ¿no? La gente ahora, por ejemplo, y le gusta coleccionar monedas.
Claro. ¿Eh? Hay uno que conozco muy cerca por ahí, pero bueno.
Yo mismo, pues, yo me dedico a la compraventa de billetes, monedas, todo eso. Y no porque uno gane mucho, gane poco, de hecho uno gana poco, sino por entretenerse, es como el hobby. ¿Eh?
Claro, son históricas, con cosas históricas que se quieren.
Exacto.
Gianpiero, bueno, vamos a como introducir un poco, ya lo hemos hecho de alguna manera, pero en un mundo donde las personas solo creen si ven, y muchos se empeñan en desmitificar la tradición y la fe, confundiendo con fraudes y engaños a los fieles, pocos intuidos, con sensacionalismo barato, plasmado muchas veces en los falsos documentales de la TV.
Ah, que hay muchos, claro, ¿eh? Los falsos.
Claro, existen todavía en el mundo muchas reliquias sagradas. Muchas de ellas fueron inspiración de obras, libros y películas. Por ejemplo, el Santo Grial.
Exacto.
Un silencio revelador, el que se hace en torno a todas las reliquias que se conservan de Cristo. Pero en la antigüedad, estas mismas reliquias sirvieron para forjar la civilización tal cual la conocemos. En torno a ellas se formaron ciudades, se abrieron nuevos caminos para permitir que los peregrinos llegasen a ellas. En otras ocasiones fueron manipuladas por los poderes de turno y llegó un tiempo en que empezaron a ser falsificadas. Claro, exacto. Hay que tener cuidado porque a lo mejor de alguna que vamos a hablar, vamos a quedar en la duda si son efectivamente las verdaderas o no.
Exacto, sí.
Seguramente muchas se perdieron en el tiempo, otras pueden ser copias de las originales y algunas pudieron estar en contacto directo con las verdaderas reliquias. Por lo tanto, se convirtieron en reliquias de segundo grado y muchas de ellas, siendo verdaderas, atravesaron el tiempo y se encuentran frente a nuestros ojos incrédulos.
Así es, así es. Me parece bien.
Entonces, ¿por dónde vamos a empezar, Gianpiero? Bueno.
Mira, ¿cuándo comienza? Porque al principio, cuando comienza la Iglesia Católica, ¿no? Con Cristo que le dice a San Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Yo voy a estar con usted hasta el fin de los siglos, le dice también, les voy a enviar el Espíritu Santo. Vemos que esa iglesia que funda Cristo no puede caer. E incluso si queremos ver el nombre de la iglesia, podemos buscar en la misma Biblia esa, la Iglesia Católica. Ahora, católica significa universal. Entonces algunas iglesias protestantes, cuando ven ahí Iglesia Católica, claro, no les gusta, ¿no?
Claro.
Entonces lo traducen, le ponen Iglesia Universal. En el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí vemos, incluso podemos ver una enciclopedia, por ejemplo, donde salga la lista de quién reemplazó a San Pedro como papa o como jefe de la iglesia. Y vamos a ver toda esa lista. Y de repente con momentos en que no hay nadie, ¿no? Hay momentos que muere un papa y pasa un cierto tiempo hasta que se elige a otro. Pero el último es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco es el jefe de la Iglesia Católica.
Así es.
Ahora, la Iglesia es la cuidadora de muchísimas reliquias, por razones obvias, ¿no? Ahora, pero este interés por las reliquias aumenta, que en un principio era local, era focalizado entre la gente que creía nomás. Pero aumenta en el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino se hace católico. Entonces él se hace católico por un milagro, ¿no? Él iba a luchar contra otro emperador y claro, el otro emperador tenía la guardia pretoriana, Magencio. Magencio era el nombre del emperador. Y la guardia pretoriana era como las fuerzas especiales de ahora, ¿eh?
Ah, yeah.
Entonces Constantino estaba preocupado que era muy probable que lo derrotaran. Y sin embargo él ve en el cielo una cruz y que decía abajo: in hoc signo vinces, bajo este signo vencerás. Y él hace que todos sus soldados dibujen una cruz en sus escudos, ¿eh? Scutum en latín. Y ganan la batalla, contra todo pronóstico. Y ahí Constantino dijo, bueno, esto es un milagro, así que, y la señal de la cruz, ¿de quién es? De los cristianos. Y él se... mira, el hombre no era ningún santo, te digo el tiro.
Ya.
Incluso mató a su hijo, Constantino. De hecho, no es santo. Y él se hizo católico. Y de hecho, fíjate que el hombre se hizo bautizar al final de su vida, po. Porque, claro, bueno, como digo, no era muy santo. Y él fomentó en la religión y abrió, porque Jerusalén era parte del Imperio Romano, y él abrió camino, hizo propaganda y todo para que la gente pudiera ir a Jerusalén. Y ahí se fomenta una oleada de peregrinos, ¿no? Ahora, a medida que esta peregrinación florece, ¿no?, los cristianos traen reliquias a su casa como recordatorio de su viaje, ¿no? Entonces ahí comienza esto, ¿eh? Roma, Constantinopla también eran lugares importantes, ¿no?, donde, además de Jerusalén, por supuesto, para promover esta devoción a la reliquia. Además que la reliquia es un recuerdo, ¿no?
Y en este caso toma mayor preponderancia cuando hablamos de la pasión de Cristo, porque tenemos muchos artículos o muchas situaciones. Exacto. Una de ellas es principalmente la cruz.
La cruz.
Que es, de hecho, hay un dicho que dice por ahí, que después se comprobó que era falso, ese dicho, que hay uno que dice, si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo, habría madera suficiente para hacer un barco. Eso es lo que se decía en su tiempo, lo decía Calvino, que era protestante.
Bueno, Calvino era protestante.
Claro, aborrecía la reliquia, claro.
¿Y sabes cómo muere Calvino?
¿Cómo muere Calvino?
Intentando matar a un católico. Y el otro fue más vivo y más joven, además, y entre la pugna que se armó, al final perdió, digamos, esta pugna Calvino, y cayó herido y murió, pero en medio de una pelotera así religiosa.
Bueno, Jean Piero, vamos a entrar de lleno.
Oye, pero espérate, si nosotros hacemos una suma de todos los reliquias de la cruz, el tamaño que se obtiene es más o menos un tercio del necesario para hacer una cruz verdadera.
Ah, sí, así es.
Así que eso del barco de Calvino, no sé de dónde que se había fumado, claro, Calvino.
Por eso era algo falso, era como para distraer en su tiempo.
En realidad, y era mentira.
Claro,
era
mentira.
Burda mentira.
Era una mentira. Claro,
creada por Calvino.
Exactamente,
dentro de
si torre una se hace muy poco, no se alcanza a hacer la cruz entera, incluso. Claro.
De hecho, había una reliquia de la cruz en Valparaíso.
Ah, sí.
En la iglesia de los Sagrados Corazones. Yo me acuerdo haberla visto cuando era niño, bueno, aún más niño de lo que soy. Y pequeñísima, por supuesto, eran dos astillas cruzadas que hacían una cruz de una madera verde, perdón, una madera de color café claro, y estaba expuesta, todo el mundo podía ir a verlo, ¿eh? ¿Y sabes qué pasó con eso? Se la robaron.
Qué raro.
Qué raro. Se la robaron. Bueno. Y había un cartel que era una copia, no era la copia, era el original, el texto escrito en latín, dado por el Vaticano, probando que esa era la verdadera reliquia, la cruz. También se la robaron.
Bueno, ¿por qué sabemos que estas cosas sí son originales? Es porque hay estudios, no es una cosa que este estudio se va quedando. Pero vamos a entrar ya de lleno a ese tema, vamos a entrar de lleno para hablar de la cruz, de la inscripción.
¿Cómo encontraron la cruz?
De los clavos, hay un montón
de... La vestimenta de Cristo,
que son varios, no es solamente el suario, hay otras vestimentas.
El Santo Grial.
Claro, el Santo Grial.
Hay muchas películas.
Pero vamos a ir a nuestra pausa musical y ya vamos a entrar de lleno en ese tema, que son cosas muy interesantes.
No me dejes caer en la trampa. paredón me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa.
Bueno, volvemos con La Verdad Nos Hace Libres con Gian Piero Oneto. Invitamos a nuestros auditores a contactarse con nosotros al WhatsApp más 569-925-9110. Hoy estamos hablando de las reliquias de la pasión de Cristo.
Oye, aquí tenemos un mensaje. Muy buen programa, dice. Felicitaciones, lo estamos escuchando. Yerko. Saludos, Yerko, muchas
no es Puchento,
gracias.
¿No?
Por...
¿No
es Yerko Puchento? No. Este, yo conozco a Yerko, excelente persona, no lo vayamos a comparar con esa cosa, ¿no? Perdón, con ese personaje.
Bueno, Jean-Pierre, vamos a entrar de lleno y vamos a hablar primero de la cruz, la Santa Cruz.
La Santa Cruz, descubierta por Santa Elena, ¿ya? Que era la madre de Constantino. Mira, los romanos, que eran paganos antes de Constantino, intentaron hacer olvidar todo lo cristiano y fueron justamente al monte de los Olivos, que sea, no, al Gólgota. Y comenzaron a echar tierra encima para tapar todo. Y un trabajo de chino, después que taparon todo, construyeron un templo pagano encima en honor a Venus, ¿ya? Pero mira, por un lado lo hicieron bien, ¿a qué me refiero? Que al hacer eso dejaron marcadito dónde había pasado todo. Y más adelante, cuando ya se echa abajo ese templo pagano y se saca todos los escombros que esto habían dejado, encontraron todo muy protegido. Así que genial. Ahí encontraron tres cruces. Claro. ¿Verdad? Tres cruces. El tema era cuál era cuál. Entonces, varios textos antiguos nos hablan de que para ver cuál era la de Cristo, ¿verdad? Trajeron gente enferma e hicieron que se recostaran sobre las cruces. Y cuando todos se recostaban sobre una de esas tres, quedan sanos, pero con las otras dos no. Y ahí hicieron una prueba científica, digamos,
claro,
para descubrir cuál era la cruz de Cristo. Ahora, esta cruz, desgraciadamente, uno como profesor, ahora qué sé yo, y si tú encuentras una cosa así, la cuida, las protege, la deja tal cual. Pero en aquella época todos querían un pedacito de la cruz.
Claro.
¿Qué hicieron? La rompieron para repartirla. O sea, una cosa que tú lo piensas ahora y te dan ganas de cachetear al que tomó esa decisión, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, en otros tiempos.
Es que por eso yo me hacía la pregunta y hacía, ¿se tenía conciencia de la importancia que tenía toda esta situación que ocurrió? De claro, en el momento para los apóstoles, para el mundo cristiano ahí, pero ellos veían más allá hacia la historia lo que sí iba a significar aquello, no, más allá de la enseñanza de Cristo, no, porque él decía, claro, yo claro, vengo a salvarlo y volverán, que volveré nuevamente en unos años más, hablemos de miles, pero claro. Entonces no tenían el significado de lo que la importancia que tenía aquella situación.
Bueno, o sea, sí, por eso todo el mundo quería llevarse un pedacito a la cruz.
Ah,
el ya, problema
pero
está
no veían allá.
Y ahí de repente, si yo no me la llevo, capaz que te eche mi ejército encima. Claro. O sea, entonces, de hecho, por ejemplo, hace algunos años atrás tú sabes que los santos lugares son protegidos por algunos monjes.
Sí.
Y no monjes solamente católicos, sino que ortodoxos y de varias denominaciones distintas. De hecho, son unos musulmanes los que cuidan algunos lugares sagrados también. Y yo te digo, hasta hace poco, no monjes católicos, no, eran de otra religión, se agarraron a puñetazo ahí mismo. Entonces, mira, si ya estamos en el siglo XXI y se siguen agarrando puñetazos, o sea, imagínate 2000 años atrás, pues, o 1600 años atrás. Oye, me llegó un mensaje que dice lo siguiente de Dante. Muchas gracias, Dante. En la Basílica de la Merced en Santiago había pasado un lignum crucis, o sea, un leño de la cruz, claro, en latín, o pedacito pequeño, por supuesto. ¿Y adivina qué? Se lo robaron. Y hasta el día de hoy no aparece.
Bueno, vamos a aclarar un poco que existe un pedazo de esta cruz, que son fragmentos en realidad ya.
Muy pequeños.
En la Basílica, sí, de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma. Ahí hay una. Y también la parte de la tablilla, más que la de la cruz, existe parte de la tablilla donde estaba la inscripción Inri.
Ah, pero esa es otra cosa.
Sí, sí.
Oye, correcto. Y además que no dice Inri, ¿ah? ¿Sabes lo que dice la tabla?
¿Qué dice?
Esa la escribió Poncio Pilato. Mm. Dice, Jesús Nazarenus Rexio Deorum.
Claro, ¿ah? Claro, eso es lo que dice entero. Sí.
Y
claro,
eso decía.
Después como que se simplificó y le pusieron Inri.
No. Siempre dijo eso, ¿eh? Que sí, después hacen un resumen.
Por eso,
bueno,
a eso voy. Claro,
Jesús, es lo que dice. Claro, Jesús Nazareno, rey de los judíos, eso así significa. Claro. Estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Y curiosamente, en griego tenía una falta de ortografía. ¿Eh? O sea, Poncio Pilato no le pegaba
mucho.
¿Por qué
después se simplificó? Es un tema.
Ah, porque no cabe todo.
Claro, el porque tenían que hacer. Para los altares,
sí,
tenían que poner un Cristo, no podían escribir todo eso. Porque de repente son réplicas muy chicas. Entonces, colocar todo eso no se iba a notar.
Exacto.
Entonces era más fácil poner de esa forma.
Oye, está partido por la mitad ese, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Sí, porque está partido por la mitad, porque, claro, lo clavaron. Ya, y lo clavaron al medio.
Claro.
Entonces, claro, eso hizo un agujero y debilitó la tablilla y al final hizo que se partieran dos. Ahora, y aquí un tema importante, que hay algunas creencias que dicen que Cristo no fue crucificado en una cruz.
Ya.
Sino en un palo clavado en el suelo, los testigos de Jehová dicen eso. Un palo clavado, nada más, y que fue crucificado con las manos hacia arriba, digamos, por sobre la cabeza. Y eso, atención, si vemos a la palabra crucifixión,
es
que
es crucificado
en una cruz,
claro,
no en un madero, no en un solo. Ahora, la cruz tenía dos partes, obviamente, la parte que ya estaba clavada en el suelo y la otra que se llamaba patíbulum, que era la parte horizontal, y esa es la parte que Cristo lleva, ya no lleva la cruz entera. Y para la gente que ve algunos dibujos donde Cristo lleva una cruz, no llevó la cruz, llevó solamente el patíbulum. Ahora, igual es bastante pesado. Y lo llevó de la siguiente forma. Lo llevó cruzado sobre la espalda, pero una de estas partes iba amarrada a un brazo. Y esto significa que tenía que tener el brazo en alto, Cristo. Pues pasando por la espalda y amarrado a la pierna contraria.
Claro.
Entonces eso le hacía que
hay un tema físico.
Le costaba caminar y le hizo una herida muy grande en el hombro, que Cristo se la reveló a un santo, a San Bruno, me parece. ¿Eh? Y claro, tiene una herida en el hombro por llevar el patíbulum, digamos. Además iba encadenado a los otros dos prisioneros, ¿verdad? El buen ladrón y el mal ladrón. Entonces, por eso Cristo, y además el brazo que le quedaba libre lo tenía amarrado a la espalda. Por eso cuando Cristo cae no puede evitar el golpe al caerse, ¿ya? Y le cae el patíbulo encima. Por eso cuando ya cae por tercera vez, los romanos dicen, este se va a morir.
Claro.
Y obligan a otro a que lo lleve.
Lo lleve.
Bueno, eso en cuanto
sí, a... Bueno, vamos a aclarar también que, tal como señalamos, se encuentra una parte de la cruz en la Basílica San Pedro y en la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Y también en la Catedral de Anagni se venera también un pedazo muy notable, y en la cual se ve aún uno de los agujeros que se hicieron al crucificar a nuestro divino Salvador.
Así
es. Eso le cuenta la historia. Esta cruz fue encontrada, tal como lo dijo Jean Piero, de Santa Elena, madre del emperador Constantino. Y había en ese tiempo un pequeño templo que ella lo echó abajo, y ahí fue donde encontró la cruz, y después posteriormente se construyó el templo del Santo Sepulcro.
Exacto. Oye, pasemos a otro tema, la túnica.
La túnica. ¿Y sí. qué pasa con los clavos?
Bueno, eran tres clavos. ¿Eh?
Ya.
Entonces.
Para continuar con los.
Era San Bernardo. San Bernardo. San Bruno, sí, San ya. Bruno, el de los cartujos, mira. Mm. San Bernardo, qué bien. De la llegada del hombre. Del hombro, sí. Oye.
El clavo.
Eran tres clavos.
Sí.
¿Ya? Entonces, no eran cuatro, ¿eh? De repente vemos algunas imágenes del
clavo. Ah, que fue clavo en la rodilla, claro.
No, la rodilla. Un pie sobre el otro.
Sí.
¿Ya? Entonces correcto. Usaron un clavo nomás.
¿Eh? Sí.
Tres. Bueno, también se lo llevó con Santa Elena a Constantino.
Ya.
¿No? Y uno de ellos lo puso en el freno del caballo.
Ya.
¿Ya? El otro. Iban en barco de vuelta y había una tempestad espeluznante. Entonces el barco estaba que se hundía. Entonces alguien tuvo la idea de tirar al mar uno de los clavos para apaciguar la tempestad. Y claro, se calmó la tempestad inmediatamente, pero se perdió el clavo para siempre.
¿Eh? Bueno, también hay una historia que dice que uno de los clavos estudiado meticulosamente se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén.
Que da un clavo nomás.
Claro, sí. Que también es Santa Elena. Y que también hay otro más que fue estudiado y el que está engarzado a la Santa Lanza de Viena, y es un clavo romano, pertenece al siglo I, pero eso no asegura que haya sido uno de los clavos. Exacto. Es de la época.
Obviamente.
Es de la época, pero no, claro. ¿Mm? Y respecto al título del cartel que tenía en la cruz, este se redescubrió en 1492, o sea,
¿ya?
El año que se descubrió América, fue redescubierto. Justamente en la casa de Santa Elena, que nació la reliquia de Jesús.
Mira.
O sea, estuvo perdido después que lo encontró Santa Elena,
¿ya?
Estuvo perdido y se redescubrió,
bueno,
se encontró
nuevamente
en 1492.
Sí. Mira, bueno, pasemos a la túnica. El texto nos dice que los soldados romanos se repartieron ¿cómo se llama esto? Se repartieron
la túnica, la partieron. Claro.
Se la repartieron, pero la túnica la dejaron entera, la vestimenta. Lo que partieron fue la capa.
Perfecto.
La capa la partieron. Ya. Bueno, aquí tenemos el manto.
Sí, manto sagrado.
El manto sagrado
película, hay una película que se llama El Manto Sagrado.
Claro. Sí, pero en realidad el manto lo partieron los soldados, así
correcto.
Que la película no es históricamente correcta. Bueno, la túnica, hay una túnica que se conserva en Argenteuil, en Francia seguramente. Ahora, Cristo no tenía solamente una túnica, obviamente.
Claro. Yo pienso,
había una segunda que la tenían guardada. Y un sacerdote la tenía guardada. Y resulta que la ciudad donde estaba este sacerdote fue asediada por los musulmanes. Entonces él, y la ciudad estaba que caía en cualquier momento en manos de los musulmanes, y ahí venía el saqueo, imagínate. Y se aterrorizó a este monje de que pudieran hacerle algo a la túnica.
Uh-huh.
¿Y sabes lo que hizo?
¿Qué hizo?
Pescó la túnica, la partió con una tijera, ¿ya?, en pedacitos minúsculos, y enterró todo eso en el jardín. Y se pudrió.
Claro.
Y se perdió.
Qué ver.
O sea, ¿y sabes qué es lo que más rabia? Que la ciudad no cayó nada en manos de los turcos. Bueno, hay gente que hay que cachetearla, pero bueno.
Bueno,
el manto, ¿sí?, se partió y se repartió por toda la cristiandad. Ahora es un trozo más o menos importante en la catedral de Anagni. ¿Okay?
Sí, el más conocido de los sudarios, el Santo Sudario de Turín, que es el que se ha investigado, el que se ha estudiado. Pero vamos a seguir con los sudarios, santos, porque hay otro más.
El sudario en sí, yo te diría que eso es bueno para hablar, se están riendo de mí. Yo pensé que era esto, bueno para hablar.
No, pero Gianpiero, vamos a seguir con el tema, pero después de nuestra nueva pausa musical, y vamos a seguir ampliando el tema.
Me parece, ya me parece.
Se me hacía tarde ya. Oh,
y la verdad nos hace libres. Así. Con Gian Piero Nieto.
Recordar a nuestros auditores que vean la página portaluz.org, un portal católico muy interesante.
Bueno, estamos hablando de las reliquias de la Pasión de Cristo, ya hemos hablado de la cruz, de la inscripción INRI, de los clavos, y estamos hablando de del Santo Sudario, el más conocido, que es el de Turín, el que se ha investigado, el que más se ha dado a conocer.
El más completo.
¿Verdad? Y el más completo, y que por su profundidad que tiene, no me refiero al Santo Sudario que sea profundo, sino que por el tema que implica, lo vamos a abordar más en profundidad en otro programa, un poco más adelante, para hablar de qué se trata en general. Pero sin embargo, hay otros sudarios, hay un Santo Sudario de Oviedo.
Pero atención, no es un sudario completo, sí, estamos hablando del sudario de Turín, es el lienzo
que lo cubrió
por delante y por detrás. O sea, se puso a Cristo sobre la primera mitad, digamos, del sudario, después se lo dobló por la parte de la cabeza y se lo volvió a cubrir hasta los pies.
Completo. Y por eso están esas marcas.
Pero los otros sudarios que tú me dices son solamente unos paños, digamos, que le cubrían
la cara. Claro.
Ahora mira, atento aquí porque hay varios, hay como dos más aparte del sudario de Turín, el de Oviedo y el de Manopelo, ¿ya?
Ya.
Entonces,
bueno, el de Oviedo, obviamente está en la Catedral de Oviedo, en el nombre, claro.
Sí, claro.
Claro. Y bueno, y era un pañuelo de lino manchado de sangre y alguna quemadura de velas de forma rectangular. Y está venerado como una de las prendas funerarias descritas en Juan 20. El evangelista menciona un sudario que cubría la cabeza y una prenda de lino o vendaje, descubriendo el cuerpo.
Sí.
Se cuenta que el sudario de Oviedo fue la prenda que cubrió entonces la cabeza de Jesús. Y según el Evangelio encontró el apóstol.
Así es.
Ahora, respecto a eso, ¿qué es lo que es el velo de Verónica?
Mira, Verónica, veamos lo que significa. Vero, ícono. Verdadera imagen. ¿Ya? Por lo tanto, yo pienso que eso se dedicaba a la imagen del Cristo y no a una mujer que se llamara Verónica.
Ah.
Ahora, yo pienso, no sale en la Biblia la Verónica.
Correcto.
Ni sale tampoco en la Biblia que mientras Cristo iba por el Vía Crucis, se acercara una mujer y le cubriera la cara o le limpiara la cara. No está eso. Entonces, si vemos la etimología de la palabra, más la historia, vemos que, por ejemplo, el Santo Sudario estaba en exposición en Constantinopla.
¿Ya?
Y solamente se ponía en exposición el rostro. ¿Ya? Y el resto no se veía al público, porque estaba doblado atrás, qué sé yo. Y de hecho, eso lo creo que esa parte la clavaban detrás de un frente, a un, ¿cómo se llama esto? Una madera, para que se viera solo eso. Entonces, de ahí, la gente de haber creado esa historia, la Verónica, ¿ya? Y creo una historia bonita, porque no es 100% correcta. Ahora, atento, porque cuando a los judíos enterraban a alguien, le ponían un velo también sobre el rostro. Entonces, ese puede ser el de Oviedo. Y atención, el texto es que, el tema es que cuando, por ejemplo, crucificaban a alguien, y a ese alguien ya había muerto, y tenían que bajarlo, muchas veces al bajarlo salía sangre de la boca del crucificado y manchaba a los que trabajaban en ello. Para evitar eso, entonces le ponían sobre la cabeza una especie de saco, ¿ya? Y lo apretaban abajo para que al vomitar eso no cayera para afuera. Y obviamente tienen que haberlo hecho con Cristo también, tampoco sale eso en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando uno ve y lo bajan rápidamente lo llevan rápidamente, lo deben haber dejado tal cual, a lo mejor, ¿no? Y de hecho van a ver el cuerpo después, ¿no? Porque era la fiesta, etcétera. Entonces ahí tenemos ese como saco, digamos, que le pusieron en la cara por el tema de la sangre, más los otros velos que le ponían cuando amarraban, digamos, el cadáver de los muertos en esa época. Ahora, Cristo, cuando resucita, su cuerpo al parecer emite como un calor, algo especial, y eso es lo que deja grabada la imagen en todas estas telas.
Bueno, a propósito del Santo Sudario, hay que aclarar que la imagen que nosotros tenemos de Cristo, esta de la cara con barba, es en relación reconstruida a propósito del Santo Sudario.
Exacto, pero atención, mira, atención. Sí, sí, pero este velo de... ¿Qué? Espera, espérate.
El velo del...
Sí, se me olvidó el nombre, déjame buscarlo. De Manopelo.
¿Ya? Está, ya.
Es la imagen de Cristo, pero sin las heridas.
Ah.
Y no está pintado.
O sea, tiene que haber sido posterior.
Sí.
O sea, una vez que a lo mejor resucita.
Fue mostrado en Roma, claro. No sé yo,
puede, ¿verdad?, ser una vez que haya resucitado y que está, claro, sí, no tiene más.
No sabemos, claro. Pero a lo que vamos es que el velo este es idéntico al del sudario. Pero la sábana santa lo representa muerto, con su sangre, su herida, qué sé yo, la nariz torcida incluso. Pero el velo lo representa vivo, con la misma herida en el rostro, pero sanas.
Ya.
Entonces, imagínate, o sea, es uno de los lienzos, porque no le ponían uno y chao, o sea, claro, era una cosa un poco más profunda, ¿no? Que además fueron encontrados en la tumba y descrito por el mismo apóstol Juan, ¿verdad?
Así es. Bueno, como les señalamos recién, vamos a hablar específicamente de este tema del Santo Sudario en otro de nuestros programas, porque la verdad que hay mucho tema para aquello, mucha investigación, mucha historia, y por supuesto para aclarar también las dudas que puedan tener nuestros auditores. Otro de los elementos que se tuvo para el momento de la crucifixión de Cristo, hay la Santa Esponja.
Ah, sí, sí.
Sí, la Santa Esponja, que es uno de los instrumentos en que se sumergió vinagre y se le ofreció a Cristo para beber durante la crucifixión. Claro, él no bebía a través de una vasija o una botella, sino que fue a través de la esponja.
Bueno, los evangelios nos dicen que le acercan una esponja que estaba mojada con vinagre.
Vinagre, justamente.
Y algo más que no recuerdo en este momento, pero que era como una especie de calmante, ¿ya?
Ya.
Y la mojan en eso y con una caña se la acercan para que él beba, o por último, claro, para que se moje, digamos.
Este elemento se identificó como la esponja santa y fue identificado tiempo más tarde en Palestina, en el cenáculo de la Basílica Constantiniana. Y ahí se mantiene hasta el momento. Actualmente dice que se conservan parte de esta esponja en la Basílica del Escorial en España. Bonito lugar.
Ya nunca he estado ahí, y si sí, estaba, no me acuerdo.
Es precioso.
Yeah.
Y también en San Juan de Letrán, esto es en Italia, y en Santa María la Mayor y Santa María Transtevere en Roma. Estas tres en Roma.
Mira, un auditor me manda un mensaje y me dice que el nombre de Verónica era Serafia, con PH, Serafia. Incluso en La Pasión de Cristo de Mel Gibson no dice Verónica, dice Serafia. Ahora, el texto, digamos, está en discusión este tema. O sea, puedes tener tu... A lo mejor existe una mujer que pasó ahí.
Claro.
Puede haber sido, pero puede que también no haya sido. Entonces ahí queda en libertad la gente en este punto específico, en creer lo que desee creer, ¿no? Así que, pero interesante igual.
Hablando, ya hablamos de la cruz, pero hay otro elemento que es simbólico de la crucifixión de Cristo.
¿Cuál?
La corona, bueno.
La corona de espinas. Bueno, las espinas eran bastante grandes.
Sí.
Y no era una corona como la que imaginamos, sino era como un casco.
Ah,
¿ya?
Perfecto.
Y este casco, digamos, se lo ponen a Cristo y atento, se lo ponen con sumo cuidado en un principio, alejan las manos los romanos, que de hecho no eran romanos, eran auxiliares, uh-huh, pero no importa. Y después con una vara se la entierran en la cabeza. Uh-huh. Y una de estas, según la sábana santa, una de estas espinas se clava en la frente del Salvador, muy profundamente. Y eran grandes, y lo crucificaron con la corona puesta.
Así es.
¿Cómo sabemos esto? Porque el sudario nos muestra mucha sangre en la parte de la nuca del Señor, porque él, cuando estaba crucificado, para poder respirar bien tenía que hacer el siguiente ejercicio, como que pararse, digamos, y al pararse, levantar la cabeza, golpeaba la nuca contra la parte superior de la cruz, ¿no? Y eso, claro, causaba que las espinas se clavaran en su piel y que sangrase más, ¿no?
Actualmente la corona de espina, o la corona, no hablemos de la corona, entre comillas corona, que esta era una especie de gorra de 21 centímetros de diámetro, sí. Se venera en la Santa Capilla de Notre Dame en París.
¿Ya?
Hoy ya no tiene espinas prácticamente, porque han sido distribuidas por toda la cristiandad.
Como la cruz.
Claro, en Roma son cerca de 20 las que reciben veneración pública. Las iglesias que tienen más son las de San Marcos y Santa Praxénedes, las cuales conservan 3. En el Vaticano hay 2, en San Juan de Letrán 1. En España son muchas las que reciben veneración en diversas iglesias. En el Escorial también se veneran 11. Cuando yo fui el año 98, no tenía idea de esto.
Mira, haber sabido, ¿no?
Haber sabido, claro.
Todavía traigo una.
Seguramente. En Barcelona tiene la dicha de venerar varias y en el célebre santuario de Montserrat se custodian 2.
Ok. Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos?
La Santa Lanza. La lanza. La que le, sí, le entierran en el costado ahí.
En el costado, claro. El centurión, digamos.
Sí.
Bueno, Longinos, dice la tradición que era el nombre del centurión.
Ya.
Mira, si quieres lo crees, si no, no, porque el nombre de Longino aparece en un evangelio apócrifo. Ahora, atención, que de repente algunos evangelios apócrifos
son reales,
tienen de, claro. No es que sean reales, o sea, pero tienen detalles que pueden haber sido reales. ¿Ya? Entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar también saben. Claro. A lo mejor se llaman así, a lo mejor no, esto va a saber, ¿no? Pero Longino, y que era medio ciego, y que al atravesar el cuerpo del Señor, la sangre y el agua se resbalaron, digamos, se desplazaron por la lanza y le mancharon las manos a Longinos. Y Longinos se toca los ojos con esa mano, entre comillas, manchada, y queda sano de la vista. ¿Ya? Entonces, bueno, hay varios ejemplares de la lanza.
Sí,
¿ya?
Hay varios.
Y hay uno que no tiene la punta, digamos, que la punta se ha guardado en otro lado. Hay otro que en Alemania, me parece, que al fin y al cabo se descubrió que era una lanza del siglo IX después de Cristo, entonces no puede haber sido la que...
Claro.
La que,
a ver, aquí hay un poco de la historia, digamos, de la lanza, lo que queda.
¿Ya?
El año 615, Jerusalén fue tomada por un general, el rey persa Chosroes. Las sagradas reliquias de la pasión cayeron en manos de los paganos y, según el Chronicon Paschale, la punta de la lanza que estaba partida fue donada el mismo año a Nicetas, que la llevó a Constantinopla y la depositó en la iglesia de Santa Sofía. Okay. Esta punta de lanza, colocada en una geona o ícono, fue regalada siglos después, en 1244, a San Luis, que le engarzó con la corona de espinas.
Rey francés, San Luis.
Así. Durante la Revolución Francesa, estas reliquias fueron trasladadas a la Biblioteca Nacional de París, y aunque la corona se ha preservado hasta nuestros días, la otra reliquia, la lanza, ha desaparecido. En cuanto a la segunda y parte más grande de la lanza, Arculpus, alrededor del año 670, la vio en Jerusalén, donde debió haber sido restituida por Heraclius, pero entonces era venerada en la iglesia del Santo Sepulcro. Se cree que la reliquia mayor, así como la punta, habían sido llevadas a Constantinopla antes del siglo X. Y claro, y la otra lanza que tú dices, hay una que dice que es reliquia santa, y la más famosa se guarda entre las insignias imperiales en Viena, y es conocida como la lanza de San Mauricio. Mira. Esa es una parte de la historia de la lanza.
Muy bien. Muy
sí,
bien.
Porque es muy... También está... Los azotes, me dice, ¿cómo puede estar los azotes? Claro, es el elemento con que golpearon a Cristo, tal como dice Giampiero, los látigos. Fue flagrante lo azotaron, y era usual azotador a los que iban a ser crucificados para acelerar su muerte. En el caso de Jesús, los azotes probablemente fueron el último recurso de Poncio Pilatos para evitarle la crucifixión.
En realidad lo que quería Poncio Pilato, que era un cobarde, entre paréntesis, era causar lástima, que la gente le tuviera lástima a Cristo y lo dejara al verlo así azotado. Y él sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque estos látigos eran un mango que se dividía en dos cuerdas, digamos, y al extremo de cada cuerda había amarrado una pieza de plomo que era como dos pelotitas amarradas por un eje o fundidas,
claro,
en un
eje. Que golpeaba,
y esas pelotitas tenían, como dijera, era como en bruto. Al golpear eso y al sacar el látigo, salía con un pedacito de piel. Ahora, nosotros podemos ver en el sudario todos y cada uno de los golpes que recibió Cristo en la espalda. Entonces recibe Cristo prácticamente en todo el cuerpo azotes, menos en la zona del corazón. Y eso es curioso, porque y la gente no sabe por qué no le pegan ahí, porque al pegarle ahí puede causar un ataque cardíaco y la persona azotada fallece de un ataque cardíaco. Y para los romanos, qué fome, porque se acababa la diversión, ¿verdad?
La fiesta,
y para los judíos también.
Parte de los azotes se veneran en la catedral de Anagni y en la iglesia de Santa María en la Vía Lata en Roma. O sea, existen estos fragmentos de los azotes. Otro elemento importante es la columna de la flagelación. Es uno de los pilares de Porfirio, de unos 30 centímetros de diámetro, que se muestra a los peregrinos en la capilla franciscana de la iglesia del Santo Sepulcro.
Hay algunos comentarios que dicen que el pilar en el cual se apareció la Virgen del Pilar en España,
¿ese?
Podría ser ese.
Puede ser.
Yo no sé. Bueno, podría hacerse un símil, pero no sé, eso me causa duda, diría yo.
Ahora, lo que queda es algo muy corto, tiene solo 50 centímetros de altura y 32 centímetros de ancho en su base.
Ya. ¿Mm?
Donde hay una argolla de hierro que se ataba el que recibiría suplicio. ¿Mm? Está hecha de mármol blanco. La columna de flagelación fue llevada a Roma en 1213, en los tiempos del Papa Inocencio III.
Okay.
Le recordamos a nuestros auditores que estamos dispuestos a leer sus mensajes, que nos hagan llegar al WhatsApp al +569 925 91 910. Y nuestro amigo que nos mandaba felicitaciones en el programa anterior, que nuevamente no reitera su nombre, nos dice: vuelvo a felicitar al programa, muy didáctico. Ustedes lo hacen muy ameno y aterrizan los temas a la gente común. Esta vez me identifico, mi nombre, ahí dice, Rafael del Nido, y soy de Villa Alemana. Participo en la parroquia San Felipe Neri, en una comunidad catecumenal, aunque por mi trabajo no he participado últimamente. Me produce asombro mi completa ignorancia sobre muchos de los temas que tratan eso. Permite conocer mejor a nuestra iglesia y su historia, y pone a resguardo de tanta información falsa que circula en internet, que nuestro Señor los bendiga.
Oye,
tiene toda la razón. A mí me sorprende, porque claro, va a hablar de estos temas. Gian Piero es más didáctico, es más erudito en estos temas. Yo he tenido que informarme un poco, claro, y uno se sorprende. De repente, justamente, esta información la sacamos de repente de internet y hay que saber cuál es la verdadera y cuál es la falsa.
Sí. Genial. Yo quiero mandarle aquí un saludo a Jorge. Jorge es un ex alumno mío en la universidad y me hace unos comentarios muy simpáticos. Me dicen: puf, y eso que no han participado de las clases del profesor. Con figura, escala y lo que llamamos Reilly a los profesores de inglés.
Y lleva la moneda también.
La moneda también. Oye, vamos
gracias a Rafael.
Sí, hagamos una pausa, mira.
Sí.
Y vamos a hablar de dos cosas. Uno, a la vuelta, ¿no?
Sí, por supuesto.
De El Santo Grial.
Por supuesto.
Que hay tantas películas. Y vamos a ver también, ¿sabes lo que me gustaría hablar?
¿De qué?
De todas las reliquias falsas que han aparecido por ahí. ¿Eh?
Sí,
vamos a adelantar, por ejemplo, que de las 30 monedas que se le pagaron a Jesús, hay como 200 ya que claman que son verdaderas.
Ah, no, fueron por 30 monedas, fueron por 200 entonces.
Bueno, a lo mejor fue el reajuste, el interés.
Claro, después de tantos años puede
tanto
ser.
Años,
vamos a la pausa mejor antes que fallan.
Sí, ya nos está mirando fuego ahí. Muy bien.
La rima que duerme. y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir.
La lluvia cae, cae. Está lloviendo.
Está lloviendo. Sí, está lloviendo. Y esto para que quede claro que estamos en vivo.
En vivo, en vivo.
En vivo
se cae la lluvia ya en Villa Alemana. Recordemos son las providencias porque dice que va a llover mucho durante la madrugada. Ya, más o menos
bueno,
unos 20,
vamos
unos
20
milímetros. El tema es que para la época es mucho. Y esto nos va a repercutir en la después en la hortaliza y todas esas cosas.
Va a ser la excusa para que suban los precios.
Bueno, ya bueno. Pero recordemos que estamos en La Verdad Nos Hace Libre y estamos hablando de las reliquias de la Pasión de Cristo. Hemos hablado de muchas cosas. Están las columnas del velo del templo.
Pero que, oye, es que hay un montón de un montón de reliquias. Sí. ¿Ah?
Por ejemplo, también está la mesa de la cena. O sea, se refiere a la última cena.
De la última cena.
Claro, sí. Está en la. Se conserva y venera en la misma basílica de San Juan de Letrán. En
la
Roma.
Mesa.
La mesa.
Ah, mira.
Pero, o sea, no es la mesa completa, son restos. Ay, y se encuentra detrás de una placa dorada con la imagen de la cena.
Ah, mira qué bien.
El plato también hay un plato de la última cena.
Ya.
Claro, el último, el arzobispo Guillermo de Tiro escribe en la segunda mitad del siglo XII que los Herodes el Grande lo habrían comprado a caro precio. No hayan sido 37 millones de dólares como vendieron anteayer una tinaja, un bol de la dinastía china. 37 millones de dólares.
Oye, hay una moneda griega del Bósforo, de las colonias griegas del Bósforo. Y de oro, pequeñita, 80 millones de pesos. 80 millones de pesos.
Bueno, este plato habría encontrado el plato de esmeralda en un templo construido por Herodes el Grande y lo habrían comprado a caro precio para venderlo más tarde. El sacro catino es conservado en Génova, en el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo. Fue considerado en un tiempo como el Santo Grial.
Ok, ahora... Mira, ellos fueron a comer donde una persona que tiene una buena situación económica, ¿ya? Por lo tanto, tanto los platos como los vasos deben haber sido buenos, claro. De buena calidad. Ahora, ¿de qué material? Yo pienso que de bronce, ¿ya? Unos vasos de bronce, personalmente, es una opinión muy personal, porque el vidrio era muy caro, muy desconocido y muy frágil como para ser un vaso. Y además que tomando vino a la gente se le cae fácilmente el vaso, se rompe el vaso de vidrio que era carísimo en esos momentos. El hierro se estropea, ¿verdad? Podría haber sido plomo también, pero yo creo que eran de bronce. Ahora, hay varios santos griales que están en varios lugares distintos. O sea, cuando se dice que el santo grial está perdido. Y hay historias de Indiana Jones,
sí,
¿verdad? No, sí están ahí. Ahora, obviamente no podemos tener una certeza de que ese haya sido el que usó Cristo,
claro.
Además, Cristo usó uno nomás para hacer la primera misa. ¿Cuál habrá sido ese? Difícil saber. Lo más probable es que después de la cena hayan pescado todo, lo hayan lavado, lo hayan guardado. Y ahí se pueden haber confundido cuál fue, cada uno. Bueno.
Otro de los elementos que también existe es la escala santa.
¿Ya?
Curiosamente, es la escala que, bueno, obviamente nunca ocupó Cristo, pero es la escala donde se subieron los romanos para poderlo bajar del, para primero para poderlo bajar del crucifijo después de muerto. Esta escala se conserva en Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. Tiene 28 peldaños. Desde 1723 está forrada de madera de nogal para protegerla del desgaste producido por la continua subida de peregrinos que devotamente suben de
Roma. Sí, pero mira, esa escala santa era parte del pretorio, me parece. Porque es de...
La escala por donde subió Jesús para ser juzgado.
Exacto, justamente. Eso, sí. No fue la.
Usted había adelantado, Gian Piero, de las monedas de Judas.
Ok.
Sí, las monedas, que no eran 30, sino que hay 200, como el tema, la moneda que recibió Judas.
Bueno, las 30 monedas de Judas, que la moneda de plata, ¿verdad? Se han convertido más o menos en unas 200.
Ya.
Si vemos entonces todo. Entonces, claro, de repente podemos ir a un lugar donde se expone alguna de estas monedas y no podemos tener la certeza que sea la verdad.
Bueno, se señala que hay tres que se conservan en la Catedral de Génova.
Ya.
Y una es la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén en Roma.
Mira.
Ahora, es difícil determinar qué clase de moneda eran las 30 piezas de plata con que Judas vendió a Cristo.
Sí.
Y también existe las tinajas de las bodas de Caná.
Ah, ok, ya, sí. Esa no la sabía.
Y esa se mantiene en la Catedral de Oviedo, se conserva convertida en una de las piezas más importantes de su resguardo. Está el inventario fechado desde el siglo XI. La tinaja está en una hornacina cerrada cuyo interior está decorado con pinturas que parecen pertenecer al siglo XVIII y está situada entre el altar de la Purísima y la puerta de entrada de la capilla del rey Casto. Obviamente se nota su desgaste, todo eso, pero
sí,
existe el de la boda de Caná.
Eso. Oye, también tenemos entre estas, saliendo un poquito más de la reliquia de Jesús y viendo otro tipo de reliquia, hay dedos de San Juan Bautista.
Ah,
ya. Así es. ¿Cuántos dedos de Juan Bautista crees tú que hay? A ver. Bueno, tenemos 10 dedos, ¿no?
Claro.
¿Cuántos dedos crees que tú que quedan?
7.
60.
Bueno.
60 dedos, ¿eh? Yeah. Donde que dicen, no, si estos son los dedos de Juan Bautista. Debe haber sido bien extraño el hombre, ¿eh?
¿Y cómo 60 dedos?
No. Para mí que le cobraba mucho la manicura. Obviamente, bueno, mira, hay gente que de buena fe. Este puede ser, hay gente que de mala fe.
Claro, eso es lo que hay que ver si está. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Y cuál es el aprovechamiento que puede haber?
Hay mucho aprovechamiento. Yo tenía una amiga, ella había viajado a Tierra Santa, y cuando caminaba por Tierra Santa había un montón de árabes ahí que le decían, ven, de judíos también, que decían, venga aquí, porque aquí hay un lavatorio donde la Virgen se lavó la cara.
Claro.
O sea, y había mucho negocio en torno a eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy prudente, ¿no?
Mm-hmm. ¿Qué otras cosas existen en relación? Hay, por ejemplo, una paja del pesebre del niño Jesús.
Mira, yo personalmente pienso que a esta altura del partido ya no debería quedar nada de eso. O sea,
eso se desintegra.
Sí.
Salvo que se tenga una mantención. Una mantención que se haya reguardado, pero no creo que en los primeros años haya pasado eso.
Sí. No creo.
Además,
Cristo vive hasta los 30 años como un hijo de vecino común, claro, y corriente. Claro. Por eso la gente de ahí mismo no le creía cuando comenzó a hacer milagros. Po. Entonces, ¿tú crees que alguien va a haber guardado un pedacito de la paja de aquella época?
Del pesebre.
¿Eh? Tendría que haber sabido lo que hubiera pasado a futuro.
No, aparte. Que si no se resguardó a tiempo, hay viento, eso desaparece, se vuela. Bueno.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Mira, las reliquias son buenas porque el mismo San, en el hecho de los apóstoles aparece lo que pasaba con las cosas que eran de San Pablo, ¿verdad? Que sanaba a los enfermos, expulsaba demonios. El mismo Pedro, fíjate, con sus propias sombras sanaba, ¿no? La gente lo llevaba, querían tocarlo, querían tocar a Jesús. Una mujer toca el manto de Jesús y queda sana, nos dice los evangelios, ¿verdad?
Sí.
Entonces vemos que la gente entonces pone un poco su esperanza en cosas, ¿no? Porque es más visible, es más visible. Entonces las reliquias nos llevan a Jesús, nos llevan a la fe, pero no deben ser un fin en sí mismo. Son un medio, ¿no? Pero no un fin en sí mismo. Y está además la parte romántica de tener algo de eso. Como decir, yo tengo esto y nadie más.
Claro.
Es como importante. Yo, por ejemplo, como hemos conversado, yo me dedico un poco al tema de la numismática. Y la semana pasada, me acuerdo, vendí una moneda romana, ¿ya? Una moneda bastante común, que es la moneda del jinete caído, se llama, siglo IV después de Cristo. Y la persona que me compró esa moneda dijo, lo que pasa es que yo quiero tener algo que tenga 1600 años de antigüedad. Entonces era por el romanticismo.
El romanticismo de tener eso.
Yo tengo esto y ¿quién más lo tiene? Es difícil, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Digamos.
¿Algo más que agregar, Gianpiero, de todo, para redondear un poco ya el tema? Del tiempo se nos pasó volando.
Oh, se me pasó volando, sí.
Muy entretenido el tema.
Es muy entretenido, sí. Hay muchísimas otras reliquias, ¿no? Que se han perdido en los tiempos, reliquias que han quedado, cosas que han aparecido como reliquias sin serlo, con buena intención o con mala intención, como sea. Pero siempre tomar en cuenta lo que dije recién, las reliquias son un recuerdo, ¿verdad? Y hay que tomarla como eso, ¿no? Que no sea la reliquia el objeto de nuestra adoración, digamos, sino que...
Ahora, son importantes, parte de la historia, sí, sobre todo cristiana. Sí,
por supuesto.
Y bueno, y es una forma de querer abordar el tema de Cristo de una manera distinta. Por eso decidimos tocar este tema, de saber qué nos queda de esa parte de la historia, y que viene un poco la pregunta que yo hacía al principio. ¿Había conciencia de la importancia que tenía aquel momento para el futuro de la humanidad?
Mira, supiéramos el futuro, amigo.
Claro.
Sería... otro gallo nos cantaría, ¿no? No sabemos el futuro, pero sí hay que venerar el pasado, recordarlo. Hay un lema muy...
de manera prudente, ¿eh?
Hay un lema muy famoso: quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo.
Claro.
¿Ya? Y yo voy a ampliar eso, ¿eh? Un amigo decía: quienes conocemos la historia estamos obligados a ver cómo quienes no la conocen la repiten.
Ah, claro.
Y además que todas estas reliquias son un apoyo a toda esta historia, ¿no?
Claro.
Nadie puede decir que Cristo no tuvo ese el INRI que dices tú, Jesús Nazarenos Rex Iodeorum, porque está, pues, es una prueba, ¿verdad?
Bueno,
que el Evangelio es verdadero.
Esto es de los siglos, mucha historia, pero hay una reflexión que hizo el Papa Benedicto XVI referente a las reliquias.
¿Qué dijo?
No son más que el signo frágil y pobre de los que los santos fueron y vivieron.
Exacto. Pero ahora los santos están en el cielo gozando de una gloria que ya quisiéramos verla, activar un poco de ello. Bueno. Oye, para la próxima vez, ¿qué hacemos la próxima semana?
Vamos a buscar un tema, ¿no? Lo
claro. ¿Qué sudario, pues, amigo?
¿Vamos a hablar del sudario?
¿El sudario de Turín?
¿Directamente? Ah,
sí, porque ya. Mira, el sudario es ver un libro.
Ya.
¿Ya? El sudario se lo ha analizado con un montón de técnicas modernas. ¿Sabes tú? Vamos a adelantarle un poquito a nuestros auditores para que queden enganchados. ¿Sabes que el sudario no se puede replicar? Con todas las técnicas que tenemos, no pueden hacer un segundo sudario igual que ese. No pueden. ¿Ya?
Pues las características que tiene.
La imagen es tridimensional, ¿sabías tú eso?
Ah, mira.
Y así tú vas viendo y todo lo que estaba en el cuerpo de Jesús, las heridas, la sangre, quedó impreso en ese sudario como una fotografía. La fotografía o el sudario en sí mismo es un milagro, en el sentido de que si tú le tomas una foto al sudario, ¿te acuerdas de la foto antigua, nuestras digitales,
sí,
¿no?
Sí.
Que había que revelarla y te daban el rollo y había una cinta que era sí, el film, la por película, supuesto, así, sí. Si tú veías esa, estaba en negativo. Entonces las partes oscuras serían claras y las partes claras oscuras. Ah, sí, claro. Y a partir de ese film desarrollaban la película.
La
foto en sí. Pero es al revés.
Claro.
Cuando tú tomas la foto, el negativo es positivo, el positivo es negativo. No hay forma de explicar eso, nadie ha podido explicarlo ni replicarlo. Entonces tú puedes ir avanzando entre todos los puntos del sudario y vas recreando la historia de cómo fue realmente el Vía Cruz de nuestro Señor y su crucifixión posterior. Entonces bueno, tenemos harto
tema y que sí. Los auditores vayan preparando sus consultas, preparando sus preguntas para el próximo programa, que va a hablar efectivamente del siguiendo un poco la reliquia, pero es un tema que da para mucho abordarlo de manera más completa, más profunda. Le recordamos que nuestro teléfono WhatsApp, en realidad, es el más 569-925-91-910. Así como Rafael nos escribió, como también Karen por ahí también nos estudió, usted también nos puede hacer consulta. Si ya no lo hizo hoy día, lo puede hacer la próxima semana o durante la semana, y nosotros le contestaremos.
Oye, en el próximo antes que se me olvide, dos cositas.
¿Sí?
Recordarle a los auditores que en Secretaría de la Parroquia La Asunción hay, para disposición de quien lo desee, en forma totalmente gratuita, escapularios verdes ya benditos, ¿ya? Con un pequeño folletito sobre la explicación. Y segundo, los programas anteriores se pueden descargar, ya me decían, ¿no?
Sí.
¿Puedes contarnos un poquito más de eso?
Sí, el de la página, digamos, de la página del Facebook de Radio Asunción. Se puede descargar estos programas anteriores. Usted puede ingresar, aparte de escucharnos online directamente lo que estamos viendo, así como lo están haciendo hoy día, lo pueden hacer a través de Radio Asunción, en vivo, radioasunción.cl se puede escuchar, pero también entrando a la página web www.radioasunción.cl. Ahí, para que ustedes nos escuchen el programa anterior, recordemos que hicimos el ciclo de las apariciones de la Virgen y estamos ya retomando los programas en vivo para y con este tema que hoy abordamos, que fue muy interesante en realidad.
Sí, muy interesante, sí.
Sí, espero que a nuestros auditores les haya gustado, se interioricen. Yo creo que muchos ya deben estar buscando ahí también algunas cosas más detalles. Claro, nosotros no contamos la historia de cada uno porque podríamos estar toda una tarde hablando de cada uno.
Y no solamente eso, mira, tenemos un montón de reliquias de santos.
Sí, ¿ya? Claro, santos, pero esta era la pasión. Entonces, luego podríamos entrar un poco a lo que pasaba también con los discípulos. Entonces, bueno,
mira, tenemos toda una vida para seguir hablando aquí en la radio, y ojalá que nunca se nos acaben los temas.
Bueno, Gian Piero, como siempre, ha sido un gusto, un placer en esta conversación distinta, diferente de Radio Asunción. La verdad nos hace libre. Sí, cuídense. Que Dios los bendiga y tápense la lluvia.
Eso, y también le vamos a pedir a los auditores que ojalá puedan hacernos propaganda, ¿verdad?
Sí.
Ahí en su WhatsApp.
Recordemos, la próxima semana, el sudario de Turín.
De Turín, muy bien.
Ya, Fabián, muy buenas noches. Que tenga buen día. Y, lo que queda del día, en realidad ya estamos terminando.
Sí, sí, así es.
Bueno, y con usted nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libre. Buenas noches, que descansen.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La Verdad Nos Hace Libres, solo aquí en Radio Asunción.